protagonistas de la radio
al aire.
Maravilloso, un gran aplauso para todos. Gracias a nuestros fieles auditores que nos escuchan todos los viernes en un nuevo programa de protagonistas de la radio
al aire.
Así es, en nuestra radio Alcanzando las Estrellas nace un espacio para compartir conocimiento y conversar de los temas que a ustedes les interesan. Hoy, como ya es costumbre, presentamos a nuestro gran equipo de reporteras y reporteros, amigos y amigas de la radio que dicen presente a esta cita imperdible. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de Protagonistas de la Radio. ¡Protagonistas de la Radio!
¡Al aire!
Estamos con Martín Cisterna, estudiante de cuarto medio de nuestro colegio ecológico Nuestra Señora de las Nieves. Recibámoslo con un aplauso, como merece. Muy bien.
Muchas gracias.
Y nos trae también su sección Mentalidad Reflexiva.
En Mentalidad Reflexiva hoy hablaremos del arte, que es el tema principal de hoy. Y bueno, el arte en palabras simples es una expresión de algo real o imaginario. Es toda obra que exprese algo o que contenga algún mensaje. Esto ha sido así desde tiempos antiguos, desde hace mucho tiempo. La importancia del arte en la vida es poder ver y experimentar lo que la persona o uno mismo ve por sus ojos y lo transforma. Es como hacer un molde de algo real, ya sea real en el mismo espacio o en nuestra mente. En la sociedad, el arte también es importante, ya que este nos permite expresar todo lo que estemos sintiendo u observando y mostrarlo al mundo. Aquí en Mentalidad Reflexiva, el arte es algo primordial a la hora de pensar en lo que diremos, ya que nuestra propia reflexión es un tipo de arte, ya que nos permite moldear una opinión sobre los temas que hablamos y siempre pensando en cómo podemos expresarlo de una gran manera. Algunos dirán que el arte solo es dibujo o pintura, pero el arte se encuentra en todas partes, en construcciones, música o incluso en poemas y cuentos. Y seguramente si están iniciando en alguno de estos ámbitos les hayan dicho cosas como, por ejemplo, está feo, te falta mejorar, o incluso, ¿qué se supone que es? Esto es algo normal, ya que nunca serán expertos a la primera y nunca existirá el arte feo o mejorable, porque el arte también representa experiencia, así que no se rindan. Vean sus primeros dibujos, ya sea poemas, ya sea música, mismos dibujos, cualquiera que sea el trabajo, vean lo primero que hicieron, véanlos y sigan adelante con la idea de que esto es el peldaño que podría impulsarlos a seguir adelante. Desde la sección Mentalidad Reflexiva les mandamos un gran apoyo y esperamos que no se rindan.
Muchas gracias.
Aplausos. Maravilloso. Antes de comenzar a presentar a nuestro invitado, es importante saludar y agradecer a quienes hacen posible esta transmisión. Primero a todo el equipo directivo del Colegio Ecológico Nuestra Señora de las Nieves, a los docentes y a toda la comunidad educativa. Parte de la comunidad educativa la hacen los estudiantes. Y hoy día tenemos acá a...
Luis Amy.
Fuerte el aplauso para Luis Amy. Y tenemos también a...
Emily Romero
de...
Sexto básico.
Me encanta. Recordarles también a nuestros amigos que este programa es transmitido en todas las plataformas y redes de Alcanzando las Estrellas, www.alcanzandolasestrellas.cl. También nos pueden encontrar en Spotify, en canal de YouTube y redes sociales del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Aplausos. Maravillosa difusión. Ahora sí, señores, redoble de tambores, porque es un gran honor presentar a nuestro siguiente invitado. Él nos acompaña en vivo y en directo en el estudio de la radio. Es profesor universitario, doctor en comunicación de la Universidad UNIAC, licenciado en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, docente de las asignaturas de Comunicación Social e Interpersonal y Artista Visual. Un máquina, no hay otro adjetivo. Ha realizado exposiciones pictóricas desde 1987 hasta el presente. Ha publicado 2 textos de estudio en forma digital, Prospectiva clave del desarrollo sustentable del 2014 y Focos y trayectorias de la comunicación social del 2015, entre otros. Por favor, preparen las palmas. Fuerte el aplauso para recibir a don Mauricio Cárdenas Monroy. Estimado, bienvenido. Bienvenido. Oye, estoy impresionado con su trabajo.
Gracias.
Soy un amante del arte y un amante de las matemáticas también. Tenemos algunas preguntas para hacerle el día de hoy, pero no quiero ser yo quien las haga. ¿Ya? Entonces, no sé quién quiere comenzar. Por favor.
¿Qué es una pintura poligonal?
Bueno, es una pintura, como el nombre lo dice, que se forma por polígonos. Polígonos es un nombre, es un concepto de la geometría que determina, por ejemplo, la figura de un cuadrado, de un triángulo, de un círculo y de muchas otras variaciones que hay dentro de las formas geométricas. Y para que una pintura poligonal tenga armonía, tenga equilibrio, se tienen que compensar y equilibrar las diferentes partes que van en esa pintura. Por ejemplo, acá tenemos la pintura alborada. ¿Cuántos polígonos hay aquí? Hay 4. El triángulo que está arriba, que es donde está el cielo, el firmamento. Después acá tenemos el círculo que representa a la esfera de la Tierra. Después acá tenemos un rombo, que es en realidad un cuadrado girado, y que representa los bosques, la naturaleza, las araucarias que aparecen ahí. Y por último, un cuadrado de una imagen del Sol en el universo. Entonces, eso es una pintura poligonal. Se forma de varios polígonos. Y el cuidado de la composición es que estén en armonía, estén en equilibrio. Que no sea algo... también se puede hacer al azar. Incluso una experiencia bien interesante, algo que me ocurrió al principio. Porque primero estuve dibujando, diseñando bastante las composiciones y un día me ocurrió que tenía papeles recortados de diferentes colores con figuras geométricas y cayeron al suelo. Y me di cuenta de que al azar se formaban pinturas poligonales, por decirlo así, por sí solas. ¿Ya? O sea, las posibilidades son infinitas.
¡Qué hermoso! Qué hermoso ver cómo la matemática y el arte se unen en estas obras que tienen mucho más que solamente arte. Han transgredido.
Ajá, ¿cierto? Sí.
Parte de la función del arte es molestar también. Uh-huh. ¿Ah? Vamos a conversar un poquitito, pero antes Emily tiene una pregunta, ¿no?
¿Por qué eligió este formato?
Ya. Bueno, por una intención que traía hace mucho tiempo, que era... que sentía que las pinturas cuadradas o rectangulares, que no tienen nada de malo en sí, y muchas son hermosísimas, sin embargo yo veía que ya es una imagen que debemos superar, porque sin darnos cuenta, el cuadriculado o todos los cuadrados pueden determinar en nosotros una mente cuadrada también, o sea, una mente rígida, estática, ¿ya? Y por otro lado veía que la arquitectura que está floreciendo hoy día en el mundo, donde estaba en una revolución arquitectónica, utiliza domos que son semiesferas, pirámides, formas completamente aerodinámicas. Así está cambiando la arquitectura hoy día. Entonces la pregunta es, ¿cómo en una arquitectura, por ejemplo, que sea circular, vamos a poner nosotros una pintura cuadrada? Desenfocaría, ¿verdad? O sea, quedaría desfasada. Entonces, es como una necesidad que en la pintura y en el diseño busquemos cómo integrarnos también a esa arquitectura nueva que están haciendo, que tiene una razón de ser, y es generar en nosotros un cambio mental también, un cambio cultural. Porque en la naturaleza, por ejemplo, casi no hay cuadrados. Es algo muy excepcional. O sea, si nosotros vemos la forma de las hojas, todas las formas naturales, son miles de formas y, repito, casi no hay cuadrado. Y nosotros funcionamos en forma cuadrada, de alguna forma, aún. Porque creo que el futuro va a ser completamente diferente en cuanto a las formas. Por eso lo elegí. O sea, buscando cómo ayudar a una apertura. que hoy día podríamos decir, bueno, ¿y por qué apertura? Hoy día se necesita una apertura para social, para incluir a todas las personas, de todas las razas, de todas las condiciones, de todas las clases sociales. Estamos en una apertura, entonces esa apertura tiene que darse en todos los órdenes, en todas las actividades.
Uno de los paradigmas que fundamenta la geometría que nosotros conocemos en el colegio es la geometría euclidiana. Esta geometría euclidiana, ¿cierto?, aparece en el texto de Los Elementos, que fue escrito hace muchos años atrás, y ahí se nos proponen diferentes figuras, diferentes formas, que no existen en la realidad, sino que son una construcción mental a partir de diferentes elementos y sus uniones, ¿cierto? Yendo desde este punto de partida hacia esta macro forma que usted logra generar en sus obras, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo se va componiendo cada pieza geométrica hasta lograr esta obra mayor?
Ah, ya. Bueno, ahí viene el proceso de la composición. En la composición, tal como ocurre con la música, donde también hay composición, bueno, siempre partimos, como le decía, de croquis, bocetos que en un momento dado tiramos así, ya, con líneas sueltas, libres, y después ya llega el momento de traducir eso a pensar que va a ser una obra, que va a necesitar corte, figura. Entonces ahí viene ya un proceso mucho más elaborado, con la forma primero y después con el color. Por ejemplo, utilizando lápices de colores o acuarelas, etcétera, en un bloc. Y de ahí aparece entonces esa composición. Y después de ese diseño viene un proceso creativo, miren, para que lo entiendan bien, que es hecho en madera, donde se cortan las piezas y primero hay que hacer la parte de atrás, porque hay que pensar, ¿y esta pintura cómo se va a colgar? Y ahí sí es imprescindible el cuadrado. Entonces, lo primero, un cuadrado que va a ir atrás, el cual se pega, se ensambla a la madera de la obra, que va recortada. O sea, primero está recortada con serrucho, cepillada con cepillo. Ustedes dirán, pero hay sierra eléctrica. Sí, pero aunque tengo, no la uso, porque a veces la sierra eléctrica se desvía y puede, digamos, cortar todo un pedazo y echar a perder todo. Entonces mejor el serrucho, etcétera, aunque cueste más. Entonces la pintura queda así por atrás y se puede colgar en cualquier parte, igual que toda pintura. Y después ya viene la parte de la pintura propiamente tal, dos manos de pintura blanca con esmalte por delante y por detrás, porque fíjense, hay que pensar también qué va a ocurrir después. Con el tiempo, la humedad, el calor pueden ir poco a poco deteriorando hasta destruir la pintura al paso del tiempo. Entonces esas manos de esmalte son una precaución imprescindible. Y de ahí viene después la pintura. Como la pueden estar viendo ahí, todo eso fue a partir de una composición. Y bueno, después ya viene todo el trabajo en sí de la pintura, que es el más largo, ¿ya? Y que puede tomar a veces algunos meses. No es que uno esté pintando todos los días, sino que puede tener lista una parte y le dice, le falta luz, le falta un poco de contraste, etc. Y lo va arreglando poco a poco, hasta que en un momento dado se cierra el proceso.
Ahí estamos viendo nosotros su obra Estación Hiperbórea.
Sí.
¿Cuánto demoró esa obra?
En esa obra demoré, yo creo que 3 a 4 meses, si mal no recuerdo. Y lo que representa es una posibilidad futuro en otro planeta, en otro satélite, donde hay una cúpula de vidrio, porque los seres humanos en el futuro, cuando queramos vivir en la Luna, en Marte, o sea, no digo nosotros, sino que
las generaciones que vendrán,
ya, lo primero que van a tener que hacer es construir una cúpula de vidrio blindado, la cual se bombardea con atmósfera, y eso después de un tiempo permite cultivar adentro, porque como los astronautas y las astronautas que van a ver tienen que comer de lo mismo que producen ahí, o sea, ahí se crearía un centro de cultivo.
O sea, para sobrevivir.
Para sobrevivir, ahí mismo, ¿ya? Y yendo más lejos, si alguien dice, pero esa cúpula hermética, ¿cómo entraríamos, cómo saldríamos? Sería a través de túneles. De túneles, porque en Marte, en la Luna, no hay atmósfera. O sea, sin una escafanda, sin un casco, moriríamos en medio minuto, en
seríamos
dos minutos.
Seríamos como topos.
Así es, exactamente. Bueno, y esa pintura representa eso, una estación que habría en otro planeta o satélite, lo cual va a ser una realidad, o sea, ya está empezando a serlo. Eso.
Estados Unidos, China, México, creo que ahora también están lanzando cohetes tripulados.
Cohetes, India también, en fin.
Dentro de estas obras, que son visualmente hermosas, desde mi apreciación personal, la estética es fabulosa. Hay equilibrio, hay simetría, hay una intención detrás de cada imagen. Si nos centramos en Geósfera, ¿cómo nació?
¿Cómo nació? Esto fue bien algo bien especial que se lo contaba a pocas personas, entre ellas a Marcelo, por ejemplo. La verdad es que estaba con esa intención que les decía de producir un cambio formal, y se los prometo. Fue un día sábado en la mañana, íbamos con mi señora a salir de compras temprano después de desayuno. Típico, ella me dijo, ya esperamos unos 10 minutos y nos vamos. Y yo salí al balcón a mirar, vivíamos en la calle Brasil, con huérfano, donde hay unos árboles de jacarandá, me acuerdo. Y la verdad, yo me fui a esperar ahí, siempre lo hacía, al balcón un rato a mirar. Y de repente empecé a ver figuras como estas. Como que hubieran sido proyecciones de rayos láser. ¿Cómo se llaman las figuras que son con láser? Las
¿hologramas?
Eso. Ya nos vamos a acordar del nombre. Bueno, empecé a ver eso. Y me acuerdo que se lo conté asombrado a mi señora cuando volvió. Y después cuando íbamos camino en la feria, un poco de alguna forma, justo miraba los árboles y algo aparecía. Cuando volví me puse a dibujar así para que no se me vaya la idea. Y así nació, esa es la verdad. O sea, lo digo con humildad, me llegó. Me llegó no sé de dónde, de adentro, no sé, a lo mejor fue un proceso que se acumuló, pero lo concreto es que fue el punto de partida ese.
Las musas lograron la inspiración.
Una cosa así.
¿Qué significa pensar imágenes?
Pensar con imágenes. Bueno, en la filosofía, en la psicología y ahora en la neurociencia, se está llegando a la conclusión cada vez más fuerte que nosotros pensamos con imágenes. Preferentemente, un 85% de lo que vemos, percibimos y grabamos en nuestro cerebro son imágenes. Y recordamos con imágenes, nos proyectamos con imágenes, y un 85% cumple en el cerebro. El resto, bien poco, 7% sonido, donde juega un rol fundamental la música, 4% las palabras apenas, y olfato, tacto y sabor, apenas cada uno juega un 1%, según Toby Technologies, que es el instituto más avanzado de neurociencia que hay en el mundo, en Suecia específicamente. Ellos presentaron esta investigación. Entonces, pensamos con imágenes, por lo tanto tenemos que tener cuidado con las imágenes y cómo las creamos.
Mira, o sea, nuestras representaciones mentales ocupan el 85% de nuestros pensamientos.
Así es.
Qué hermoso.
Así es.
Cuando nosotros hablamos de evolución arquitectónica, ¿cómo encajan las artes espaciales? ¿Cierto? Entendiendo el espacio como el área que ocupan estos... estas figuras geométricas dentro de un contexto arquitectónico.
Bueno, como les decía, estas pinturas se pueden colgar en una casa común y corriente, en una sala cuadrada, pero mejor estarían, imagínense ustedes, dentro de un domo, que en un semicírculo así, que se está usando bastante hoy día en muchas arquitecturas, de arquitectos notables que, miren, después les puedo anotar una cosa así, pero hay que verlo. Santiago Calatrava, Zaha Hadid, una arquitecta, etcétera, Norman Foster, están generando un cambio con el cual van a cambiar nuestras ciudades enormemente hacia el futuro. Y ya en muchos países esto se está viendo. Por ejemplo, la nueva estación de metro de Nueva York que hizo Santiago Calatrava. Miren, todos los otros arquitectos presentaron, esto fue donde cayeron las Torres Gemelas. Ahí llamaron a concurso mundial para una nueva estación de metro. La mayoría de los arquitectos presentaron rascacielos más grandes todavía. Y eso por el jurado fue descartado de inmediato porque no querían eso. Una nueva guerra de cuál es la torre más grande. Y Santiago Calatrava presentó una cúpula con la forma como de un pájaro que está abriendo las alas. Y esa fue la que se aprobó y ya está construida. Es blanca, con esa forma, tiene un enorme salón al centro, que incluso él lo diseñó, el techo, para que se abra cuando hay buen tiempo o se cierre cuando va a llover. Esa parte todavía no la han terminado. Entonces, si observamos toda esta arquitectura de Oscar Niemeyer, un excelente arquitecto brasileño, nosotros vemos que es totalmente distinta a las casas y departamentos donde vivimos, ¿ya? Son completamente orgánicas, la forma les podríamos llamar. Entonces, por eso esta nueva pintura que tendría que surgir también, una nueva escultura, todo nuevo.
Orgánico en el sentido de que se incorporan al entorno.
Al entorno. O sea, esta nueva arquitectura está buscando más incorporarse a los cerros, a los árboles, a los bosques, y a generar nuevas figuras para cambiar nuestra mentalidad. Y ahora podríamos preguntarnos, ¿y produce un cambio cuando uno transita por ahí? Claro que te produce un cambio, produce un cambio.
Es como la idea de la casa de Frodo en El Señor de los Anillos, ¿no?
Así, es claro, sí. Una cosa así. Oyendo acá a Chile, Santiago, por ejemplo, en el planetario de Lusach, no sé si lo conocen, también ya ahí hay un cambio. O en la CEPAL en Chile, ambas de un arquitecto chileno, Emilio Dihart, así se llamaba este arquitecto, que él exploró con formas así orgánicas. También tengo varias investigaciones y trabajo al respecto, y habría sido bonito mirar esa arquitectura, que a lo mejor después del programa la podemos mirar para tener una idea. Bueno, y esta obra que se está viendo ahí ya es el árbol de la vida. Un ojo es la forma de la pintura, y dentro de ese ojo está resumida la vida a partir del cosmos. De allá viene nuestra energía, que estaría en el centro del árbol, y en diferentes ramas del árbol estamos nosotros cuando guagua, niño, estudiante, joven, después por ahí cuando nos enamoramos, después más arriba nos casamos y formamos una familia, estamos trabajando, etc. Y al final ahí se ve un anciano que ya va camino ya a despedirse de la vida, ¿se fijan? Pero después viene el ave fénix, en que probablemente renacemos, y hay un huevo que se ve ahí abriéndose, y se ve un niñito pequeño de unos 2, 3 años que se está riendo. Bueno, y después ya está más serio ahí estudiando en el colegio, después ya es joven, tiene una esquina con un celular, etc. Bueno, todo el paso de la vida, el ciclo de la vida.
Es bastante grande la obra.
Es grande la obra.
120 por 225.
Por 225.
Sí, aquí cabríamos justito en la sala. ¿Por qué un ojo?
Ah, porque nuestro ojo es mucho más de lo que creemos. Aparte de lo que les decía, que es el aparato que procesa el 85% de lo que procesamos, nuestro ojo es un aparato sumamente sofisticado que cambia rápidamente, se adapta a la luz, a la sombra, y también tiene una estructura simétrica. La pupila, que está al centro, es, podríamos decir, el núcleo, el eje, y para los lados sale el iris, que como todos sabemos va en una estructura que se llama radial, o sea, son como rayos que salen para los lados, a todos los iris, y por lo tanto una estructura geométrica también. Y a través del ojo nosotros podemos apreciar y vivenciar, percibir todo lo que es nuestra vida. Ahora también he pensado ahí qué pasa con las personas no videntes, ¿me entienden? O sea, es una pena, pero también ellos se adaptan y sienten de otra forma y desarrollan otros sentidos. Pero el ojo es fundamental. Es a través también de lo cual nos comunicamos. Un principio básico de la comunicación es mirar a los ojos. O sea, en forma amable, por supuesto, todo.
Respecto a qué hace la gente que no tiene la posibilidad de mirar con los ojos, ellos también generan imágenes mentales.
Claro.
A través del tacto, a través de los sonidos, a través del espacio. Por lo tanto, no sé si es tan excluyente.
Eso, claro.
Quizás si ellos tuviesen la posibilidad de tocar eso, el relieve de la pintura, quizás también podrían visualizar esto que estamos mirando nosotros. Yo tengo la fortuna de hacer clases de matemáticas en los cursos de quinto octavo en el Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Y hoy día vengo con una estudiante de sexto básico, la Emily, que le va a hacer una pregunta relacionada a ella.
¿Qué tipo de relación o conexión existe entre las matemáticas y el arte como disciplina y dimensión de conocimiento?
Ya. Bueno, fíjense que lamentablemente en una larga tradición histórica equivocada, es sujeta que puede yo estar errado en lo que digo, pero me parece muy equivocada, cada vez se fue separando más el arte de las matemáticas. Y resulta que si nosotros recordamos Egipto, sobre todo Egipto y después Grecia, todo estaba junto, todo estaba unido. En Egipto podríamos decir todo formaba parte tal vez de una misma religión. La escultura, la arquitectura, la religión en sí, las matemáticas, la geometría, que ellos las desarrollaran de forma extraordinaria. Y después en Grecia ocurrió lo mismo, estaba todo junto. Después, con el tiempo, hasta ahora, todo se empezó a separar. Incluso casi como hasta guerrear entre sí o excluirse. Los artistas, la mayoría de los artistas, si uno le habla de las matemáticas, a lo mejor lo van a hacer como un gesto de asco, una cosa así. O viceversa, a lo mejor en el ámbito matemático, si hablamos del arte, van a decir, no, eso es una locura. ¿Ya? Pero resulta de que si nosotros vemos las grandes obras de arte de toda la historia, y grande no me refiero solo a tamaño, sino que a su composición, tienen una raíz matemática geométrica. Y quienes lo expresaron, pero esto con suma claridad, fueron en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel. O sea, ellos sabían de antemano que tenía, por ejemplo, Leonardo primero que componer la perspectiva, hacer la perspectiva en la última cena, por ejemplo, ¿ya? Y después en esa perspectiva incorporar ahí a los apóstoles, a Cristo, etc. Bueno, entonces ahí ya está aplicada la geometría. Por otra parte, en la música, el legado que dejó Johann Sebastian Bach, Händel, Vivaldi, etc., los grandes músicos, la música, me atrevería a decir, es matemática en movimiento. Cuando nosotros vemos una orquesta sinfónica que todos están tocando al unísono y de repente paran unos segundos y después vuelve la orquesta a sonar, eso es matemática. Están leyendo un pentagrama y están siguiendo eso matemáticamente, o sea, de forma exacta. ¿Ya? Entonces ahí se ve la unión íntima que existe entre las matemáticas y el arte. Por otra parte, la figura humana se compone de siete partes iguales, de acuerdo al canon griego, se divide en forma simétrica, nuestro rostro entra en un rectángulo que se convierte en un óvalo, que se divide en tres partes iguales, para abajo, frente, nariz, mentón, y para los lados, los dos lados, el lado izquierdo y derecho, son iguales, pero al revés, solo con algunas diferencias. Todo está al revés, nuestra oreja izquierda está al revés de la oreja derecha, pero es igual. Bueno, esa es la simetría. Entonces la verdad es que también tenemos que vencer esa barrera. La barrera entre el arte y la música, entre las matemáticas, la geometría, y ya empezar a aceptar que son conocimientos a los cuales debemos acceder. Es como que hoy día alguien discutiera la ecología. No, pues sea la ecología ya una necesidad imperiosa.
Bueno. Sin ir más lejos, Pitágoras, ¿cierto? Determina esta proporción de acuerdo a la tensión de cada cuerda y la cantidad de veces en que se mueve, ¿cierto? Que nos da una determinada nota musical.
Exacto.
¿Ah? Y esto estamos hablando hace muchos años atrás. Ni siquiera vivían tus abuelitos, imagínate. Ni siquiera. Usted tiene una pregunta también para nuestro invitado, ¿verdad? Por favor.
¿Cuál es el papel fundamental de la geometría en su obra? ¿Cómo se utiliza las formas geométricas para estructuras, dar sentidos o generar impacto visual en sus procesos creativos?
Bueno, como estas pinturas tienen que estar colgadas en un lugar, tienen que ser estrictamente equilibradas. Miren, debo confesarles, me pasó con dos que hice que al colgarlas tendrían una cárcel para un lado o para el otro, o sea, no estaba exactamente equilibrada, ¿ya? Entonces, la importancia que tiene la geometría es que en este caso va determinando por sí sola los equilibrios, hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, etc. O sea, es como el testimonio de que tiene que haber un orden, tiene que haber un equilibrio.
¿Hay algún cálculo de volumen involucrado?
Sí, ¿sí? Por supuesto que sí, claro, hay cálculos de volúmenes, de pesos, ¿ah? Podría traducirse en cifras. Entonces, por eso que las medidas tienden a ser siempre equilibradas, ¿ya? Y este proceso de trabajar con el equilibrio es bien enriquecedor porque va ayudando también a nosotros a equilibrar.
Encontrarlo, ¿cierto?
Sí, o sea, como que la obra nos fuese diciendo, ve, este es el valor que tiene el equilibrio, una cosa así.
Respecto a la influencia conceptual de la música en su trabajo artístico,
la música.
¿Qué nos puede comentar?
Ya, bueno, siempre que he estado trabajando en estas obras, estaba escuchando música atmosférica, o música clásica a veces, instrumental, porque al menos yo por mi parte con la música cantada que me gusta, me distraigo, me distraigo. Pero con la música instrumental no. Y es como música espacial, una cosa así, en la cual también me he atrevido a crear algunas cosas en un sintetizador que tengo. Sí, hice ya una grabación, que todavía hay que pulirla mejor, pero fue un rol fundamental la música. O sea, me atrevería a decir, estas obras tienen su música.
O sea, ¿Y has logrado inspirar tu propia obra visual en tu obra musical?
Sí.
Sí, qué hermoso.
Tengo algunos temas grabados, como les digo. Los tenía en una página de YouTube, pero ya por un cambio de nombre que hubo, en fin. Pero las tengo grabadas, se los puedo enviar y compartir.
Bien. Antes de pasar a la última parte de este programa, ¿existe un temor en el arte, en su arte o no, relacionado a la inteligencia artificial?
Bastante grande. A ver, primero, por ejemplo, si nos vamos a los estudiantes de la Universidad Unidad que estudian cine, televisión, radio, diseño, arquitectura, varias carreras, me han dicho ya desde el año pasado que se van a quedar sin trabajo porque la inteligencia artificial hoy día puede hacer todo. O sea, puede hacer un guión para una película, puede editar una película, etc. ¿Ya? O sea, eso es real, eso ya existe, ya está. A mí mismo me dijeron, si quieres mis hijas me decían, si quieres crear tu, el diseño de tu catálogo, la portada, papá, lo puedes hacer en inteligencia artificial. Y dije, no, porque, o sea, yo creo en la creatividad propia del ser humano. Bueno, existen muchos temores, muchos peligros y amenazas con la inteligencia artificial. Ahora, tomándolo en forma positiva, porque han habido otros cambios sí anteriores, yo creo que es un nuevo medio, pero no es un objetivo, no es un fin. Podemos utilizarla, pero como un medio, siempre sin olvidar eso.
Para darle un poco de tranquilidad, le puedo hablar desde la matemática.
Ya.
Este tipo de sensaciones también aparecieron hace muchos años atrás con la invención de la calculadora. Dijeron, no, los matemáticos van a desaparecer porque apareció este aparato que calcula y ni siquiera era digital como las que tenemos ahora. Después apareció el computador. No, los matemáticos se van a desaparecer porque ahora hay computadoras que calculan. Yo creo que estamos pasando por otra era.
Así es. ¿Ah?
Ahora, hay algo que las máquinas nunca van a lograr, que los seres humanos sí, que es emocionar.
Exactamente.
Y en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Desde esta perspectiva de la emocionalidad, Emily trae su obra de arte para mostrarla también.
¡Qué bonito!
Acá está la muestra, el original, el que está hecho sí o sí a mano.
Ya, o sea, esta es la plantilla y ese es el cómic propiamente tal.
Claro, ella dibujaba en las clases de matemática.
Cuando terminaba.
Cuando terminaba, obvio.
Sí. ¿Y vas a mostrar este o ese cuál?
Este está mejor.
Ya.
Es la obra.
Bien. ¿Y de qué se trata este cómic?
O sea, se llama Amigos Among Us.
¿Ya?
Como el grupo. Porque es dibujado Among Us, pero todos son amigos.
Ya.
Y se llama Among Us vs Zombies porque aparece así como un multiverso que el mundo está dañado por un meteorito infectado.
Mira.
Entonces ahí se propaga una infección zombie. Y ahí todos se tienen que resguardar y todo eso.
Mira.
Y en ese mundo habían elementales. O sea, cuatro.
Ya.
Agua, tierra, fuego y aire. Y esos fueron contagiados a intentar salvar a gente. A grupos.
Qué interesante.
Entonces tienen que ayudar a los elementales para intentar ver la solución a la infección.
Mira, o sea, podríamos decir una historia post-apocalíptica que le llaman ahora.
Sí. Pero también está el mundo normal.
¿Ya?
Que es el mundo donde viven todos. Los de los amigos. A donde está todo normal y todo tranquilo. Kilo. Pero tienen que ir a ayudar al otro mundo porque se puede acabar.
Claro.
Y se van a sentir mal.
¿Te permite hacerte una pregunta, Emily? ¿Qué elementos de la geometría están presentes en tu obra?
Cuadrados. Varios cuadrados, yo creo. Porque si usted mira, son cuadrados y rectángulos.
Claro, las viñetas.
Y no.
O sea, ahí podemos ver también en la portada y la contraportada que está presente también la geometría.
Sí, bueno.
Maravilloso. Y acá tengo entendido que usted también dibuja, ¿no?
Sí, pero ya no.
¿Ya no?
Antes sí.
¿Por qué no?
Por los estudios.
Ah,
está estudiando.
Entonces está en pausa.
Claro, en una pausa.
Ya. ¿Y a usted le gusta dibujar?
Sí.
¿Sí? ¿Con qué te gusta más experimentar? ¿Témpera, acuarela, pinceles?
Témpera y plumones.
Con plumones también. Perfecto. Oye, antes de despedir el programa, no sé si quieren enviarle un saludo a su familia.
Hola, mamá y papá.
No. ¿Emily?
Yo saludo a mi abuelo, a mi hermana, a mi padre y a mi gato Michu. El gato. Ese sí está loco.
Yo a mi madre. A mi madre que ahora debe estar en casa cuidando a los animales.
Qué bien. Yo me gustaría mandarle un saludo gigante a una mujer que me inspira cada día, Elizabeth Cornejo, profesora de inglés, sequísima, y a mis niños también, a mi hijo Agustín y a mi hija Javiera, que probablemente cuando vean esto vamos a estar comiendo algo rico quizás. ¿Ah? ¿Algún saludo que usted desee mandar?
Sí, me gustaría mandarle un saludo a mi esposa Miriam, a mis hijos Gabriel, Eduardo, Margarita y Josefina, y tengo 7 nietos, una de ellas, Alexandra, que estudia pedagogía en matemáticas y está precisamente enamorada de las matemáticas. Está en segundo año de esa carrera y siempre conversamos, por ejemplo, ella está experimentando con precisamente algunos métodos lúdicos para enseñar a los niños matemáticas. Por ejemplo, otra vez me hablaba de un ejercicio que consiste en trabajar con 2 monedas solamente, haciendo una apuesta.
Experimentos aleatorios.
Claro, sí. Si salen 2 caras, por ejemplo, supongamos que ganan 1.000 pesos. Si salen 2 sellos, pierden 1.000 pesos, pero todos sin dinero, simbólicamente, es para empezar a relacionar los cálculos.
Mira, sí. Interesante.
Entonces,
a coméntele todo... que cuando use dinero de verdad va a ser más motivante para los chiquillos.
Claro, claro. Bueno, entonces yo les enviaría un saludo cálido.
Bien, bueno, así en este día tan fresquito acá en San Bernardo, en el sector de las Tres Acequias, estamos despidiendo nuestro programa. Protagonistas de la radio...
¡Al aire!
Muchas gracias por escucharnos. No olvides sintonizar cada capítulo ya disponible en todas nuestras plataformas digitales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Chao!